Muy bien, pues estamos viendo la creación. Empezamos la semana pasada, pero solamente por dar un repaso y ver las cómo vemos que, y creemos lo que la Escritura nos dice sobre la creación. En Hebreos 11:6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que crea que exista, y que es galardonador, o sea, que da galardones, da premios, y da, a aquellos que le buscan. Entonces dice, es galardonador a los que le buscan, ¿no? Entonces, es imposible agradar a Dios si no tienes fe, si no tienes fe de que Él realmente existe. Y entonces que realmente es. Ahora, hay mucha gente hoy día que rechaza la idea de que existe un Dios. Pero la Escritura, nosotros creemos por fe, como dice aquí, es necesario que tengas fe, porque sin fe no puedes agradar a Dios. Y la Escritura nos dice claramente que sí hay un Dios, incluso ese Dios ha creado todo lo que existe, porque en Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso indica varias cosas. Que Dios estaba en el principio y que Dios lo creó todo. Dios estaba en el principio y Dios lo creó todo. Ahora, si Él estaba en el principio, eso significa que Él no necesita nada para existir. Y Él creó todo. Y nosotros creemos por fe lo que nos dice aquí en Génesis, en el primer capítulo de Génesis, donde dice que Dios creó todo, los cielos y la tierra. Incluso voy a leer varios versículos aquí en Génesis 1, porque dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. En él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para que separe el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y el día y la mañana el día sexto. En capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y entonces vemos aquí el capítulo 1 de Génesis nos describe la creación. Y indica varias cosas. Indica que Dios no es una criatura, sino que Dios es creador. Indica que Dios estuvo antes de la creación, entonces no es parte de la creación. Entonces es algo supremo. Nos dice que Él lo creó con su poder, con su boca. Y lo creó de la nada. Antes de la creación no había nada. Sí, estaba Dios, nada más. Y Él existe por sí solo. Entonces Él no necesita la creación para existir. Otra cosa que nos dice es que lo creó en 6 días. Y entonces sabemos que son días de 24 horas porque dice día de la mañana y de la tarde, ¿no? Día y noche el primer día. Y entonces va llamando día tras día y va produciendo. Y vemos que Dios tiene un propósito con la creación. Y que creó los animales según su especie. Pero lo que nos indica es que no fue una evolución. Sino que Él creó por su palabra y dijo, sea la luz. O sean los animales. O sean las aguas. Sepárense las aguas de la tierra. Y viendo como que por la palabra de Dios, por el poder de Dios, Dios crea. Entonces, definitivamente lo que vemos aquí, y lo aceptamos por fe, en que Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos, y nos dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, Dios hizo todo bueno. Creó todo según su género, según su especie. Dios creó todo lo que hay, dice, en los cielos y en la tierra. Y todo lo que hay en ellos. Eso indica todo lo espiritual. Cuando digo espiritual, digo ángeles. Diferentes clases de ángeles. Digo espíritus. Digo también cuando digo cielos y la tierra, eso indica todas las estrellas, todo el universo, incluso la materia. También creó la tierra y todo lo que hay en ellos. Entonces, y como ahí nos dice, los animales y las plantas, según su género, según su especie. Entonces, él no plantó. Es que hay algunos que piensan que Dios usó la evolución para evolucionar. No es así para nada, sino que vemos que Dios creó todo de por su boca, por su poder. Hay algunos que piensan en lo que llaman el materialismo, en que lo que existía era lo material y Dios. Entonces Dios lo único que hizo es usar el material que había. Pero eso no es. En el sentido, incluso eso lo llaman dualismo, perdón, dualismo, en que el universo y Dios han existido el uno al lado del otro, son dos poderes, Dios y lo material. Entonces es una idea de Star Wars, ¿no? Que hay el bien y el mal. Entonces el mal está en lo material, pero no es así. Materialismo es que el material existe, no Dios. Panteísmo es que todo el universo es Dios o parte de Dios. Entonces, que Dios es parte de la naturaleza. Realmente no está separado. Deísmo es que Dios no se involucra con la creación. Y por eso algunos piensan, plantó una semilla o plantó una célula y entonces lo dejó que evolucionara. Pero entonces, eso lo que hace es niega a un Dios personal. Y hay muchas teorías seculares. Ahora, una teoría secular es una teoría que quita a Dios, que quita a un Dios personal e infinito como responsable por la existencia del universo. Básicamente el universo no ha sido creado por un diseñador. No hay un diseñador inteligente. Hay algunos que piensan en creación progresiva, que Dios creó en una serie de actos, pero no de una vez. No, como nos dice la Escritura, en seis días creó Dios los cielos y la tierra. Esa idea de evolución teísta es que Dios usó la evolución para crear todo lo que vemos, y niega que Dios tiene un propósito y que Dios creó diferentes animales y árboles, como nos dice la Escritura aquí. En Génesis dice que según su género los creó. Entonces, eso es lo que está negando esa idea. Porque lo que vemos aquí en la Escritura, lo que hemos leído aquí en Génesis, es que Dios creó los cielos y la tierra y lo creó por su palabra. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Está hablando de Dios, está hablando de Cristo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es Juan 1:3. En Salmo 33, versículos 6 al 9. Salmo 33. Salmo 33, versículo 6 al 9. Nos dice que también que Dios creó por su palabra. Salmo 33, versículos 6 al 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Y entonces nos dice que Dios ha creado todo por el aliento de su boca. Todo por su palabra. Versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en los depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces ahí indica esos Hechos 17:24 en que Dios es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, que hay en él. Colosenses 1:16-17 dice: porque en él, hablando de Dios, hablando de Cristo, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces lo que esos versículos nos dicen es que todas las cosas fueron creadas por Dios, lo visible y lo invisible. Sea lo que sea, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces hay un propósito con la creación. Dios lo creó para él. Y por su voluntad existen y fueron creadas. Y todas las cosas subsisten por su poder. En Apocalipsis 4:11 dice: Señor, hay unos ángeles que están adorando a Dios, unos seres vivientes, y en Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Dios los creó con un propósito, los creó para su gloria. Y entonces, si él tiene un propósito para su creación, debemos de escuchar, debemos de buscarle y acercarnos a él. En Primera de Timoteo 6:17 nos dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Primera Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, al ver la creación, vemos que Dios ha creado todo lo que existe, lo visible, lo invisible. Nos ha creado con un propósito. Ha creado para que, incluso nos ha creado para tener una relación personal con nosotros. Y entonces, Dios quiere que nos acerquemos a él, porque él nos ha creado para darle gloria. En Jeremías 10:12 dice: el que hizo, está hablando de Dios, dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Viendo ahí el poder de Dios, la sabiduría de Dios para poder crear lo que nosotros vemos, y que Dios creó el universo y todo lo que hay en él, bueno, en extremo. Pero nosotros, los humanos, somos los que lo corrompimos por nuestro pecado. En Hebreos 1:3 en Hebreos 1:3 dice, está hablando de Cristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, lo que ahí nos dice ese versículo, está identificando a Cristo como el Hijo de Dios, como que él es Dios también, es la misma imagen, entonces tiene la misma esencia y como que Él es el que sustenta la creación, no solamente ha creado, sino que Él la sustenta por la palabra de su poder. Y entonces por eso debemos de honrarle. Pero ahí nos indica también que Él ha purificado, nos ha purificado a aquellos que hemos puesto en Jesús, en nuestra fe en Jesús como único y suficiente Salvador. Dice que nos ha purificado, purificado nuestros pecados por medio de sí mismo. Y entonces, por su resurrección y su ascensión, vemos que se sentó a la diestra de Dios, de la majestad en las alturas, viendo que pagó por nuestro pecado. En Colosenses 1:17, lo leímos antes, dice que todas las cosas, acaba de decir que Dios ha creado todas las cosas, ¿no? En Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en los, y en la tierra, visibles e invisibles. Y luego al final del versículo dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, en el sentido de que Dios no solamente creó todas las cosas, sino que Él aún las mantiene en vida. Él las sustenta. En Job 12:10, lo que estamos viendo varios pasajes, viendo que la Escritura, toda la Escritura nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra, y que Dios los sustenta por la palabra de su poder. Incluso aquí dice que Él da el aliento a todo ser viviente. En Job 12:10, Job 12:10 dice, en su mano está el alma de todo viviente. Entonces, básicamente, en la mano de Dios está el alma de todo viviente. Entonces, Él es el que nos sustenta. Y dice, y el hálito, o sea, el aliento de todo el género humano. Entonces, si nosotros respiramos hoy, es porque Dios lo permite. Si nosotros vivimos hoy, es porque Dios nos sustenta. Y lo que no sabemos por la Escritura es que Él lo hace porque nos ama. Y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y que le busquemos a Él. Porque Él es creador. Ahora, la Escritura nos dice que Él es creador. Pero también la ciencia, hay muchas cosas científicas que nos describen que realmente hay un creador. Ahora, solamente hay un montón, entonces solamente voy a mencionar un par de ellas, bueno, varias de ellas, que son evidencias de la ciencia misma que nos declara que el mundo no el mundo solamente es de miles de años, no de billones de años. Y cuando y eso es lo que nos testifica en la creación, porque nosotros cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos la creación y creemos por fe en la creación, como nos lo describe Génesis, y vemos el tiempo que ha pasado, nosotros más o menos decimos que el mundo tendrá alrededor de 6.000 años. Un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Viendo las genealogías y calculando las edades y todo lo demás, más o menos 6.000 años. Lo cual, cuando miramos el mundo por medio de la Escritura, realmente podemos describir todo lo que está ocurriendo por medio de la Escritura, por medio de Génesis. Ahora, eso no es algo que los evolucionistas tienen, porque ellos tienen muchas dudas e incluso la creación va en contra de ellos, porque nosotros leímos ahí Salmo 19 donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, solamente por mencionar algunas de estas evidencias de la ciencia misma, una de ellas es el poco sedimento en el fondo del mar. Entonces, esa arenilla en el fondo del mar. Porque los científicos han calculado que más o menos 19 billones de toneladas de tierra y de roca se acumulan en el fondo del mar. Después de un proceso largo, ¿no? A ese paso, el sedimento acumulado en el mundo de hoy daría una edad al mundo de solamente unos pocos millones de años. No billones, como dicen los evolucionistas. Incluso dicen 12, más o menos 12 millones de años. ¿Pero qué pasa? Eso sería sin calcular todo lo que ocurrió durante el diluvio, que nosotros creemos en el diluvio de Génesis 6, del 6 al 9. ¿Vale? Entonces, y eso obviamente traería mucho más sedimento y también por la creación y todo lo demás. Porque era un diluvio mundial que realmente cambiaría y cambiaría la faz de la Tierra. También las capas de piedras dobladas, porque lo interesante es que hay capas de piedra transcontinentales, que realmente es imposible tener esas capas tan largos, porque capas que se han hecho de sedimento, que se han hecho de piedra, porque los animales, hay animales que siempre están subiendo y bajando y destruyendo esas capas. Pero qué solamente podría ocurrir eso si esas capas de sedimento se pondrían rápidamente. Y lo sabemos por el diluvio. Otra vez, el diluvio. Y entonces en esas capas, que los evolucionistas dicen que tienen millones de años, ¿qué pasa? Han encontrado algunas de esas capas que están dobladas. Ahora, si tienen millones de años, no pueden estar dobladas. Porque eso tendrían que estar partidas, ¿no? Porque estarían lo suficientemente firmes que si hay peso, se romperían. ¿Pero qué pasa? Están dobladas. Y lo que indica eso es, lo que apunta es al diluvio, el cual nos indica Génesis. También han encontrado fósiles con tejido suave, como un Tyrannosaurus rex en Montana, Estados Unidos, y esos tejidos suaves, de incluso dicen que posiblemente algunas células, eso no puede mantenerse durante millones de años. Entonces lo que indica es que, porque dicen que los dinosaurios murieron hace 65 millones de años, pero esos tejidos suaves no se podrían preservar. También un sol débil. Hay algunos que piensa ahora mismo que el sol es una fusión de hidrógeno y helio, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Que eso se va calentando más, se va dando más brillor. Ahora, calculando eso, su calor y su brillor van en aumento, se demuestra que el sol cada tres, sí, hicieron un cálculo matemático y dijeron en cada 3.5 billones de años el sol incrementa en brillor y en calor 25%. Ahora, si eso es cierto, eso significa que hace 3 billones de años era menor, hasta el punto que este mundo, esta Tierra, estaría abajo cero. ¿Qué pasa con eso? Los evolucionistas también saben que eso es imposible, porque definitivamente no hay señas de ello en el mundo, y tampoco lo que ellos dicen, que ellos dicen que las células evolucionaron hace billones y billones de años. ¿Qué es lo que pasa? Si estamos abajo cero, no podrían sobrevivir. Entonces eso es algo científico que indica que realmente no puede, la evolución no es posible. También el campo magnético va decayendo rápidamente, incluso al nivel de deterioro, dicen que es imposible que el mundo tenga más de 20.000 años. Es imposible. También hay piedras que contienen helio. ¿Qué pasa con el helio? Que se escapa de las rocas, y dicen que es imposible que helio esté dentro de rocas por más de 100.000 años. ¿Cuál es el problema con eso? Hoy día hay piedras que tienen helio dentro. También carbón 14, que es radiocarbón, que los han encontrado en fósiles, en diamantes y en carbón. Ahora, lo que pasa con eso es que se deteriora ese radiocarbón, que es un carbón radiactivo, y no dura más de 6.000 años. ¿Qué pasa? Han encontrado fósiles, los cuales algunos científicos les dan una fecha de miles y miles y miles de años, perdón, de millones, millones, millones de años. Pero ¿qué pasa? Que hoy día han encontrado fósiles antiguos, que se supone que son antiguos, con carbón 14 dentro de ellos. También los cometas no pueden sobrevivir billones de años, porque se deterioran y van perdiendo su tamaño. Cosas que las eliminan: la gravedad de los planetas grandes los expulsan del sistema solar, choques contra otros planetas, el calor del sol los evapora, los destruye. Entonces no podrían sobrevivir millones de años. También hay muy poco sal en los océanos. Dicen que hicieron un cálculo: si el mundo tuviese 3 billones de años, debería de tener 70 veces más sal en los océanos. 70 veces más sal. Y la cantidad que tiene hoy daría al mundo solamente una vida de 42 millones de años. ¿Pero qué pasa? La Biblia nos dice que Dios creó las aguas, los mares, entonces seguramente los creó con sal ya, porque creó los animales para vivir según su especie. El ADN en bacteria. Encontraron un ADN, incluso lo llaman bacteria Lázaro, porque ellos dicen que esta bacteria tiene 250 millones de años, lo que dicen. Entonces ellos piensan que lo han resucitado, y por eso lo llaman bacteria Lázaro. ¿Qué pasa? Lo encontraron en un cristal de sal. El problema es que la bacteria es similar a una bacteria de hoy. ¿Cuál es el problema con eso? Entonces, la evolución no ha evolucionado en 250 millones de años. ¿Qué pasa? Que todos sus argumentos no valen. Todos sus argumentos para intentar explicar un mundo de billones de años que se ha producido por la evolución, en realidad cae corto. Pero lo que vemos es lo veraz que la escritura es, que nos indica que Dios creó todo, los cielos y la tierra, en 6 días, séptimo descansó, y luego, por el pecado, Dios tuvo que destruir al mundo y como reformarlo, y todo lo que vemos hoy día realmente se puede probar con la escritura, porque Dios nos ha dado su palabra divina, que realmente describe todo lo que vemos, todas las estrellas, estas placas transcontinentales, todo esto, y las especies, lo vemos que Dios lo ha creado. Y por eso tenemos fe. Ahora, lo creemos por fe, pero vemos que la ciencia también nos lo indica. Incluso han encontrado fósiles de criaturas del océano a más de 2.000 metros por encima del nivel del mar. ¿Cómo puede ocurrir eso? Por un diluvio. Es la única forma. Otra cosa, ¿cómo puedes describir un cementerio extenso? El mundo es un cementerio extenso de fósiles, bien preservados. ¿Qué pasa? Para que sea un fósil tiene que pasar mucho tiempo, al menos que haya mucha presión. ¿Cómo puede crear tantos fósiles, incluso algunos de ellos, que son hojas o peces, que en realidad tú pones una hoja y se deteriora y no está? No puede crear un fósil, al menos que haya mucha presión. Y eso es algo que el diluvio hizo, por la presión. Entonces, preservación de fósiles, de concha débil, de hojas. Entonces, viendo que todo lo que vemos hoy día se puede explicar con la palabra de Dios, porque Dios es veraz. Dios dice la verdad, y vemos que Él ha creado todas las cosas por su poder, y entonces podemos creer en lo que Él nos ha dicho, que Él lo creó a tiempo. Y entonces debemos de poner nuestra fe y confianza en Él. En en Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces él es el que crea. En Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué es lo que indica ahí? Que Dios estaba antes de la creación. Entonces Dios no está sujeto al tiempo, sino que él, su existencia es mayor que la nuestra. Y él, es que Él es grande. Él, incluso en versículo 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y desconvertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces, viendo lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios, lo soberano que es Dios, y cómo nosotros debemos de poner nuestra confianza en Él como nuestro Dios. En Hechos 17, versículo 24 al 25. Ahora, los Hechos es la historia de la iglesia primitiva. Y en Hechos 17, versículo 24 al 25, vemos a Pablo que está en Atenas. Y él está declarando que realmente solamente hay un Dios. Hay algunos que están ahí y son súper religiosos. Tienen un montón de ídolos, tienen un montón de dioses, pero lo que el apóstol Pablo les declara es que solamente hay un Dios, y ese Dios al que Pablo adora es el creador de los cielos y la tierra. Y entonces aquí en versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, ¿qué está diciendo? Que solamente hay un Dios, y Él es más grande de lo que ellos pueden pensar. Incluso, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces ahí vemos que Dios es creador y Dios es el que sustenta. Y entonces ahí dice versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de sus tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Ese es el propósito, Dios quiere que le busquen, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces viendo, Dios ha creado la creación con un propósito, incluso dicen que puedes ver que existe un Dios por la creación. Pero dice, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imagen de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces vemos lo que hemos visto hoy, que Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que hay en ellos, visibles e invisibles. Todo lo creó bueno en gran manera. Pero ¿qué pasa? Como vemos hoy día, hay maldad. Hay maldad, y eso lo introdujo, el hombre lo introdujo al hombre, Satanás lo introdujo al hombre, y el hombre cayó, como nos dice Génesis 3, comiendo del fruto, en esa rebeldía contra Dios. Y entonces, si vamos a Romanos 5:12, Romanos 5:12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos 5:12. Y por eso, Pablo, en el pasaje que leímos antes, en el versículo, en Hechos, no tenemos que ir ahí ahora, nos quedamos aquí en Romanos, pero en Hechos 17, dice que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él va a juzgar al mundo. Ha tenido paciencia, ha pasado por alto los pecados, pero un día va a venir el juicio. ¿Y el juicio sobre qué? Sobre este pecado, ¿no? Y dice que así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero lo maravilloso es que si saltamos al versículo 8, Romanos 5:8, el mismo capítulo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, todos somos pecadores, porque somos humanos, y por medio de Adán nos ha transmitido el pecado. Pero dice ahí que más Dios muestra su amor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con su creación. Dios quiere que le honremos, Dios quiere restablecer la relación con nosotros. Y entonces, ese gran amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 10, Romanos 10, versículo 9 al 10, en el mismo libro, si vas al capítulo 10, Romanos 10, versículo 9, dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces tenemos fe en la creación, tenemos fe en el poder de Dios, tenemos fe en que Dios nos ha creado con un propósito. Y vemos, vemos, como leímos ahí en Salmo 19, la creación demuestra que hay un Dios, pero no es suficiente para la salvación. Pero la Escritura nos declara en detalle toda la revelación de Dios para que nosotros podamos restablecer nuestra comunión con Dios y conocerle más de cerca. Y Efesios 2, del 8 al 9, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Siempre es por fe en Dios. ¿Por qué es por fe? Porque Dios es Espíritu, no podemos ver a Dios. Entonces, es por fe, y nos dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no podemos agradar a Dios por medio de lo que hacemos, de nuestras buenas obras, sino únicamente por fe. Entonces, por eso aquí en Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la idea es de, en el interior, confesar y creer con fe que Dios, que Jesús es Dios y es Salvador, y que te puede limpiar de todos tus pecados, y que le aceptas como único y suficiente Salvador, y serás salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Y entonces, por eso dice versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿por qué podemos creer esto? Porque Dios es fiel a su palabra. Podemos ver la creación, podemos ver que su palabra nos describe cómo han sido los cielos y la tierra. Y si podemos creer eso, podemos creer lo que nos dice aquí, que somos salvos por medio de Jesucristo. Únicamente por medio de Él. No por nuestras obras, nuestras propias fuerzas, nuestro propio poder, sino únicamente por el único mediador entre Dios y los hombres. Nos dice 1 Timoteo 2:5. Es un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, el punto es que tenemos que creer la palabra de Dios por fe, de que Él ha creado todo. Y cuando vemos la creación, realmente podemos ver la gloria de Dios. Y voy a terminar aquí en Salmo 19, en el pasaje que leímos antes. Salmo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y entonces describe el resto, pero no es suficiente para la salvación, porque la palabra de Dios es perfecta, nos dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y por eso debemos desearlos. Porque si dice, son deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Entonces debemos de buscar de Dios y realmente reconocer que Él es único y es suficiente para nuestras vidas. Vamos a terminar en oración.